Bueno, vamos a hablar ahora con Lola Castela. Ella es integrante del Observatorio de Género de CEPA, el Centro de Economía Política Argentina. Han publicado un informe de 40 páginas que tiene que ver con las perspectivas económicas en este 8 de marzo. Así que bueno, la saludamos. Muy buenos días, Lola. Aquí Noelia Moreira te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, Noelia. ¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias por la comunicación.
Bueno, es interesante analizar, ¿no?, las brechas de género y de ingresos y las perspectivas económicas con esta mirada que tienen ustedes también desde allí, desde el CEPA, haciendo un análisis acerca de la actividad económica, ¿no? En principio, de lo que habla este informe es del presupuesto 2024, presupuesto que todavía no fue presentado, ¿no? O sea, que todavía no hay un proyecto de ley de presupuesto para este año, es decir, hay seguramente varias variables que no están allí, ¿no?, o que no se van a poder continuar.
Exactamente como decís. Nosotros en el informe ponemos presupuesto 2024, entre comillas, porque es una prorrogación del presupuesto del año 23, que con, bueno, nada, los valores de inflación que tuvimos a lo largo de todo el año, y sobre todo en este último trimestre, bueno, la caída en términos reales de ese presupuesto es fenomenal. Uh-huh. Se suma a esa caída que en muchas partidas que están etiquetadas como presupuesto con perspectiva de género, que son aquellos programas presupuestarios que tienen dentro de sus objetivos abordar las desigualdades de género, muchos de esos programas etiquetados al día de hoy tienen una ejecución del 0%. Lo que da cuenta que este gobierno tiene poco interés en implementar políticas que tengan que ver con estas, con el abordaje de estas desigualdades, y no solo eso, todas las políticas y el plan económico del gobierno tienen también un impacto fenomenal en la vida de las mujeres.
Uh-huh. En cuanto a la tasa, ¿qué es la tasa de actividad? Si nos podés explicar, entiendo que es la tasa laboral, no sé si refiere a trabajo registrado o no, y cuál ha sido la conclusión a la que arribaron ustedes.
Perfecto. Sí. Comento un poco también para la audiencia, el informe lo pueden descargar de la página de CEPA. Uh-huh. Es un informe que es bastante accesible. Nuestra idea es eso, poder difundir datos con los que podamos discutir. O sea que, bueno, desde algunos sectores, y en realidad el propio presidente niega la brecha de género. Dice que si existiera la brecha, las empresas contratarían más mujeres. Bueno, este informe, nada, está escrito en un lenguaje muy accesible para que se pueda leer y que tengamos datos para poder discutirle. La primera parte, analizamos el mercado de trabajo, todos los indicadores del mercado de trabajo para explicar qué son esas brechas que vemos tanto en la tasa de actividad, la de empleo, la de desempleo, la de subocupación y la de trabajo informal. En todos los indicadores, es una cosa generalizada, en cada uno de esos indicadores, las mujeres están en peores condiciones que la de los varones. Vos me preguntabas por la tasa de actividad, que quiere decir que las mujeres, esto es histórico, no es un dato que tenga que ver con este gobierno, uh-huh, se insertan en menor medida en el mercado de trabajo. Hay una brecha muy grande entre lo que nosotros denominamos la población económicamente activa. Bueno, hay una brecha de 18 puntos, sí, entre varones y mujeres, que es histórica, y que, bueno, para los datos que nosotros presentamos son datos a septiembre del año pasado, por eso todavía los datos que presentamos son, digamos, el punto de partida desde donde arranca Milei.
Sí.
Pero, para dejar claro que, nada, existen estas desigualdades y las políticas que está implementando Milei van en detrimento de esos indicadores que nosotros analizamos antes de que asuma su gobierno en diciembre de 2023.
Es decir, a ver, yo tengo acá los datos, en 2023 las mujeres, sí, tenían una tasa de actividad del 52,3%, pero los varones 70,7%, o sea, es grande la diferencia, ¿no? Entre un, es decir, no acceden de la misma manera al mercado laboral.
No. No, no. Y ese dato también lo podemos ver en la desocupación. Las mujeres siempre están por encima de la media, siempre están más desocupadas que los varones, siempre. Vamos a la desocupación en los jóvenes, que la desocupación en los jóvenes, nosotros hace tiempo venimos alertando que es muy preocupante porque está duplicando y casi, nada, está bastante por encima de la desocupación general, y la desocupación de mujeres jóvenes es el sector más desocupado de toda la población argentina. La desocupación en mujeres jóvenes es del 12,7%, es altísima.
Sí.
Otro dato que es importantísimo para analizar las desigualdades es la informalidad. O sea, los datos de informalidad ubican que las mujeres tienen, o sea, de la cantidad de mujeres que trabajan, el 37,4% lo hace en condiciones de informalidad. Que no solo el problema de la informalidad es la falta de acceso a los aportes jubilatorios y a la obra social y a otros derechos básicos, sino que además, bueno, nada, las paritarias y las condiciones de ese trabajo son mucho más precarias. Todo eso es un combo que, nada, ubica esas desigualdades y va generando brechas de ingresos, de desempleo, de ocupación, en todos los indicadores que nosotras presentamos.
Cuando hablamos de tasa de actividad, ahí no está la variable del subregistro, ¿no? Del trabajo informal.
No, está contemplado. Contemplado.
Ah, está contemplado también.
Sí.
En la tasa de ocupación.
Sí.
Claro, o sea que es.
Sí, por eso de ese número que vos marcabas, el 37,4 es trabajo informal.
Claro, o sea, ahí está también la tasa de informalidad. Sí. ¿Y por qué es tan alta? Me preocupa el tema este de las jóvenes, ¿no? Porque uno pensaría que, digo, a diferencia de lo que se cree, que las personas más grandes o de mayor edad ya quedan afuera del mercado laboral, y que cuando uno es joven consigue trabajo más fácil. ¿Por qué es tan grande esta brecha de las jóvenes de 14 a 29 años?
Bueno, sí, también es alta en varones, ¿eh? Es generalizado, pero bueno, nada, como siempre veníamos diciendo, los números en los varones son bastante más altos. A mí me parece que tiene que ver también con algunas transformaciones que se vienen dando en el mundo del trabajo, donde el acceso a trabajos estables para los jóvenes es mucho más complicado. Bueno, señal de eso es la proliferación de trabajos con pocas condiciones, como son, por ejemplo, los trabajos vinculados a las aplicaciones, que, bueno, generan ahí mucha inestabilidad, o sea que el acceso que tienen además es bastante bastante precario. Esa es una preocupación que hay que poder alertar y tener para poder diseñar políticas públicas que tengan que ver con acceso a los primeros empleos. Digo, me parece es muy preocupante y no me atrevo a poner una causa principal. Me parece que tiene que ver con una gran transformación en el mundo del trabajo, donde además hay un poco más de demanda de jóvenes de trabajo. Yo creo que en momentos con más estabilidad y donde la familia se podía arreglar de otra forma, los jóvenes a lo mejor estudiaban, y al estudiar y no estar buscando trabajo, esa tasa de desocupación también bajaba, ¿no? Porque la tasa de desocupación es personas que están buscando trabajo. En aquellos jóvenes que no están buscando trabajo porque su familia les puede mantener y pueden estar estudiando en un terciario, en la universidad o en otra forma de estudio, bueno, ese número no incide. Así que yo creo que son dos factores.
Sí, y además, por mucho tiempo también se creyó que esos jóvenes que no tenían trabajo eran, se les había puesto un nombre que eran los niní, que ni estudiaban ni trabajaban, y que se creía que tampoco buscaban. Pero después se confirmó que no es así, ¿no? Que en realidad muchas veces esas adolescentes o esas jóvenes se dedican a tareas de cuidado.
Totalmente, totalmente. Yo creo que, bueno, un poco el aumento de esa tasa tiene que ver con eso, con los ninis. En realidad son personas que están buscando trabajo. Y por el otro lado, eso que decís, las mujeres, y sobre todo, no quiero decir sobre todo, pero en cada estrato social tiene un comportamiento distinto. Y lo que vemos es que en los estratos más vulnerables, todos los indicadores se agravan. Todo esto que nombramos se agravan en los sectores más vulnerables, y en materia de cuidado, bueno, es sensiblemente peor las condiciones de inserción de las mujeres en el mercado laboral, sobre todo las jóvenes, que son quienes están en edad de ser madres, y los indicadores laborales se desploman muchísimo, vinculados a la cantidad de horas que las mujeres le dedican al trabajo de cuidado, que bueno, si bien la diferencia general de la media nacional es altísima, en cuidados las mujeres dedican casi 3 horas más que los varones diarias al trabajo de cuidado, en los sectores populares y con hijos a cargo, esa diferencia de casi 3 horas asciende una diferencia de 8 horas entre lo que destinan varones y mujeres al trabajo de cuidado. Al trabajo de cuidado me refiero a ese trabajo reproductivo que hacemos las mujeres de cuidar hijes o personas demandantes de cuidado, que no es remunerado y que se resuelve al interior del hogar.
En cuanto a, bueno, ustedes también hicieron un análisis de cómo esa brecha fue cambiando a lo largo de los años, desde el 2016, y sin dudas, bueno, el 2019 hay un pico bastante importante de la brecha entre el acceso al nivel de ocupación de personas entre 14 a 64 años, es decir, de todas las edades. En edad laboral. En 2019, ¿por qué creen que se dio esta brecha más importante? Y también el 2021, que entiendo tiene que ver con la pandemia, ¿no?
Sí, lo que hay que decir es que en todos los indicadores que analizamos, hubo en los últimos datos que tenemos, que son a septiembre de 2023, en casi todos los indicadores estamos en los máximos históricos, porque hay que decirlo, en el último gobierno de Alberto Fernández, tanto la tasa de actividad como la de desocupación estuvieron en mínimos históricos. Eso significa que la tasa de actividad, por ejemplo, para las mujeres fue la más alta que se registró en Argentina. Y la de desocupación también está en niveles bajísimos, fue la más baja de los últimos 8 años. Esto, bueno, nada, la contracara de esto a lo mejor tenía que ver con el poder adquisitivo, tenía que ver con las condiciones, con la precarización de la vida. No estamos negando alguno de esos indicadores que también analizábamos en informes anteriores desde CEPA, pero sí, lo que vemos es, mirando para atrás, la reconstrucción histórica desde el 2016, incluso años, si buscan informes de años anteriores van a poder tener una línea histórica un poco más profunda, es que año a año la tasa de ocupación en mujeres viene en ascenso. La tasa de desocupación también, pero la brecha persiste. A veces se achica un poquito, a veces se agranda un poquito, pero la brecha y la desigualdad entre varones y mujeres en todos los indicadores que analizamos persiste. O sea, es un problema que es estructural, que no se le puede achacar a un gobierno en particular, pero es muy interesante tener estos datos porque el año que viene, después de un año de gobierno de Milei y nosotros, después de haber analizado muchas de las políticas que en esos 3 meses de gobierno vemos que van a tener consecuencias devastadoras para mujeres y diversidades, está bueno poder analizar cómo se mueven estos indicadores, teniendo la evolución de toda la feria histórica, para ver cómo eso, las políticas tienen sesgo de género y no le impactan a toda la población por igual.
Uh-huh. Y en cuanto a las horas promedio, ¿no? Algo ya nos decías, también han analizado la cantidad de horas trabajadas, ¿no? De mujeres, sí, y de varones. ¿Cuál es la diferencia allí? Bueno, justamente hoy que es el Día de la Mujer Trabajadora, que nace porque las trabajadoras textiles pedían la reducción en la jornada laboral.
Tal cual. Bueno, ahí también está buenísimo en esta pregunta también construir la feria histórica, porque, bueno, las mujeres nos incorporamos masivamente al mercado de trabajo hace algunas décadas. Por eso digo, hoy la tasa de actividad está en su máximo histórico para las mujeres. Ese proceso sigue en aumento. Pero las mujeres nos incorporamos al mercado laboral sin que reveamos al interior de nuestros hogares esa, la distribución del trabajo que históricamente hicimos y nos fue asignado, que tiene que ver el trabajo doméstico, el trabajo reproductivo y de cuidado. Si bien nosotras asumimos las nuevas horas en el mercado de trabajo al tener una ocupación y un trabajo remunerado, no se distribuyen el trabajo que teníamos históricamente asignado y que hoy los patrones culturales vienen cambiando. Sin embargo, no vienen cambiando tanto porque las horas de trabajo en nuestros hogares siguen siendo relativamente más altas que la de los varones. En el mercado de trabajo, bien decíamos, las mujeres se ocupan una hora y media menos que lo que se ocupan los varones. En total, eso significa, sumando las horas de trabajo de todas las mujeres contra todos los varones, trabajamos una hora y media menos en el mercado de trabajo, uh-huh, pero trabajamos, esto que decíamos, 3 horas más en nuestros hogares cuando no tenemos hijos. Trabajamos 4 horas y media más cuando tenemos hijos y trabajamos 8 horas y 15 minutos más cuando tenemos más de 4 personas demandantes de cuidado en nuestro hogar. Es una diferencia que es abismal, porque si sumamos estas 8 horas de trabajo más el trabajo en la ocupación, estamos hablando de una doble y casi triple jornada laboral, uh-huh, a cargo de las mujeres, y con mucha diferencia respecto a la de los varones.
Claro, sí, ahí se queda bastante claro en los gráficos también, ¿no? Que se pueden ver ahí en centrosepa.com.ar y la distribución de... ¿qué pasa con la distribución de los ingresos? Porque digo, esto que se dice habitualmente de a igual remuneración, digo, a igual trabajo, igual remuneración, ¿cómo se compone ese dato? Porque mucha gente dirá, bueno, pero yo gano lo mismo que mi compañero varón, pero ¿cómo se llega a ese dato de que es desigual la distribución del ingreso?
Bien, buenísima la pregunta, porque muchas veces malinterpretamos esto que decimos de brecha salarial o brecha de ingresos, porque no necesariamente significa que frente al mismo puesto de trabajo varones y mujeres cobremos distintos. Digo, hoy sería, de hecho, ilegal. hay leyes que prohíben que esto suceda. La brecha salarial significa y se explica por varios factores. Esto que decíamos recién de la cantidad de horas trabajadas en el mercado laboral es uno de los factores que explican que el total de la masa salarial de mujeres sea distinta al total de la masa salarial de varones. Esta, la cantidad de horas, es uno de los factores. Y otro de los factores tiene que ver con los puestos que ocupan mujeres y varones. Las mujeres suelen insertar con mayor facilidad en áreas que son las peores pagas del mercado laboral. Con esto quiero decir, por ejemplo, el trabajo doméstico, que tiene uno del valor hora más bajo del mercado, tiene una representación de mujeres del 98%. Este factor viene a explicar esa brecha salarial, porque todos los sueldos de estas mujeres trabajadoras domésticas hacen a la masa salarial de mujeres, que explica la brecha de género, uh-huh, en los ingresos. Y es muy gráfico cuando nosotros hablamos de feminización de la pobreza. se puede, hay una forma de presentar estos análisis que tienen que ver con dividir a la población en deciles, o sea, dividimos a toda la población en 10 partes y vemos cómo, en 10 partes en función de sus ingresos, vemos cómo entre el 10% de la población más pobre, las mujeres representan el 63% de la población. O sea, somos muchas más las mujeres en los hogares más pobres del país. Y el proceso es exactamente inverso. A medida que vamos moviéndonos de destil, va cambiando esa proporción, y cuando llegamos al decil de la población con ingresos más altos, las mujeres representan el 37%. Entonces, cuando hablamos de feminización de la pobreza, significa eso. Las mujeres tienen una representación mucho más grande, una participación mucho más grande entre las personas pobres del país.
Claro. Estaba viendo también el análisis que ustedes hacen de el acceso a la moratoria, a los programas sociales. Digo, ahí hay mayor número de mujeres.
Sí, y es una preocupación que tenemos que tener como país, porque el riesgo, las consecuencias que estamos viendo actualmente y el riesgo a futuro es altísimo. Las mujeres accedieron en estos años a la posibilidad de tener una jubilación a través de programas de moratorias que ya el gobierno afirmó que no va a poder, que no va a renovar. Uh-huh. Además, dijo que quienes entraron por moratoria posiblemente sufran alguna modificación a un derecho adquirido, que es el derecho a su jubilación. Pero bueno, eso todavía no está claro, o al menos no hay comunicación oficial de qué sucederá con esas jubilaciones que ya son adquiridas y que prometió que iba a rever esas condiciones. Pero bueno, del total de mujeres jubiladas que tenemos en la Argentina, el 75% de los beneficios que tienen las mujeres, el 75% son a través de moratoria. Es altísimo ese porcentaje. Y con la no renovación de un programa de moratorias encontramos a una población altísima, que son nuestras madres y toda esa población que está cercana a la edad jubilatoria y les faltan aportes, ya sea porque trabajaron en el hogar o ya sea porque trabajaron en servicios domésticos, que en gran parte de los casos no registró a las empleadas domésticas. Mete un bocado acá, este gobierno dio de baja el programa Registradas, que era un programa de donde el Estado incentivaba el registro del trabajo doméstico, así que eso también es muy preocupante para adelante, porque nada, es un sector en el que se tiende a no registrar a las empleadas domésticas si no hay algún tipo de control e incentivo por parte del Estado. Entonces son mujeres que tendrán menos años de aporte y es muy preocupante para el futuro.
Claro, y además todas esas mujeres que estaban en edad de jubilarse ya no lo van a poder hacer al cancelarse la moratoria, digamos.
Totalmente.
Uh-huh. Hay mucho más para hablar. Lola, desde ya te agradecemos muchísimo tu tiempo para Radio Nacional Resistencia. Después seguiremos hablando, por supuesto, de cada uno de los ítems de este informe que han publicado allí desde Centro CEPA, pero sobre todo mirando los datos, ¿no? Los datos económicos de cuáles son la forma en la que está afectando a las mujeres. En principio que no haya un presupuesto 2024 y luego esta brecha de género que ustedes han podido analizar. Lola, te agradecemos tu tiempo. Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias por la comunicación. Un abrazo para todos.
Gracias. Bueno, ahí hablábamos con Lola. Ella es Lola Castelá, es integrante del Observatorio de Género de CEPA, del Centro de Economía Política Argentina.